3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de Estados Unidos pronuncia un discurso televisado para defender la necesidad de ayudar a Kiev y también a Israel. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Joe Biden ha llegado a señalar en esa locución que estamos en un punto de inflexión para las próximas décadas. Un discurso, como dices, televisado desde el despacho oval sobre la ayuda a Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas. Ha revelado, además, que este viernes pedirá al Congreso asistencia urgente, tanto para Kiev como para Israel. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Buenas noches. En su discurso a la nación, el presidente Biden manifestaba que estamos en un punto de inflexión de la historia, donde las decisiones que se adopten hoy determinarán el futuro de las próximas décadas. Discurso sobre los riesgos que suponen la Rusia de Putin y la organización terrorista Hamas.
Hamas
y Putin, decía el presidente, representan amenazas distintas, pero comparten el deseo de aniquilar completamente democracias vecinas. La historia nos dice, afirmaba también Biden, que cuando los terroristas no pagan un precio por su terror o cuando los dictadores no pagan un precio por sus agresiones, causan más caos y muertes, más destrucción. Biden anunciaba la presentación mañana al Congreso de un presupuesto extraordinario de 100.000 millones de dólares para asegurar la ayuda a Ucrania y a Israel. Una inversión inteligente, decía, que pagará dividendos durante generaciones para la seguridad de América.
En cuanto a la situación de Israel y en Gaza, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha recibido en Tel Aviv el respaldo del primer ministro británico, en este caso Rishi Sunak, que ha pedido ayuda para un conflicto que dice va a ser largo.
Hamas son los nuevos nazis, son el nuevo ISIS, y tenemos que luchar contra ellos juntos. Así como el mundo civilizado se unió para luchar contra los nazis, debemos unirnos para luchar contra Hamas. El mundo debe unirse ahora junto a Israel mientras luchamos para derrotar a Hamas. Valoro su apoyo y el hecho de que estén aquí, debemos ganar juntos. Eso significa que esta va a ser una guerra larga y que necesitaremos su apoyo continuo.
Mientras, en la frontera sur de Gaza siguen a la espera de que se abra el paso de Rafah para la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto. 20 camiones están preparados para entrar en territorio palestino con agua, alimentos y medicinas. En Gaza la situación de los hospitales es límite y atender a los cientos de heridos es ahora mismo muy complicado. Hay cortes de luz, no hay agua y faltan suministros médicos. Durante las últimas horas, además, han seguido los ataques cruzados del ejército israelí con los terroristas de Hamas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Indignación entre los agricultores españoles después de que unos 500 viticultores franceses bloqueasen el paso de camiones españoles que transportaban productos agrícolas por la frontera. Exigen a Francia sanciones severas por los actos de violencia de esta mañana del jueves contra los camiones que transportaban, David Casado, productos agrícolas procedentes de España.
Perplejidad. Esa es la situación en la que se encuentran los agricultores españoles tras esa lamentable escena que se ha vivido en Le Pertus, en la frontera entre Francia y España. Cerca de 500 viticultores franceses han saqueado este jueves los camiones españoles que transportaban productos agrícolas. Desde tomates hasta vino o cava han sido las cargas que se han visto afectadas. Los viticultores franceses se quejan especialmente del vino a granel que llega procedente de España. Francia es el principal comprador de este formato, concretamente el 30% de las exportaciones españolas llegan al país galo. Aparte, los agricultores franceses han solicitado a las autoridades ayuda para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. Desde los sindicatos agrarios españoles han reclamado a Francia sanciones severas por boicotear sus productos.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo. Y si me estás escuchando tú, es porque eres un ponedor de calles. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por ayudarnos a poner en las calles a nuestro país. Aunque la verdad que día a día nos damos cuenta que ya no solamente es una cosa de poner las calles a nuestro país, sino que gracias a las redes sociales sabemos que minuto a minuto en cualquier parte del mundo hay ponedores o por lo menos gente que nos está escuchando. No sé si poniendo calles o simplemente pues que con su día a día. El caso, ahí están desde cualquier parte del mundo y a mí me encanta mencionar pues a la gente desde donde nos está escuchando porque nos lo cuenta y nos lo informa. Con lo cual, luego lo vamos a agrupar todo y te voy a contar desde dónde tenemos audiencia, desde qué cantidad de países, al margen de toda la audiencia que tenemos en nuestra España querida. Nosotros estamos arrancando la tercera hora de Poniendo las Calles. Arrancábamos a la 1:30 de la mañana. El objetivo es llegar a las 6:45 para darle la del pulpo a Carlos Herrera. Y comenzamos esta hora de radio pues repasando la cartelera. Hoy, por ejemplo, nos va a acompañar Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine, para comentarnos pues los estrenos de la semana y que así, bueno, pues puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Hay muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Pues y hasta las 4 de la mañana que ponemos encima de la mesa.
Como cada viernes huele a fin de semana y nos va a visitar Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical que bailamos la mayoría y que nos va a traer muy buenos recuerdos. Su intérprete, la verdad es que no volvió a dar con la fórmula, pero ya fue un bombazo. Es lo que se conoce como One Hit Wonder.
Claro, es un One Hit Wonder, una canción, nada más. Ha hecho una canción, pero ahora la pasta que se ha llevado ha sido impresionante y tiene para
vivir. Y le conocemos
ella,
todos.
Hombre, ella y, y sus nietos. Pero bueno, ahí lo ha dejado la semillita con una gran canción que nos ha gustado a todo el mundo. Hay ponedores que nos llaman, hay ponedores que marcan el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y bueno, entran en directo para contarnos ¿qué están haciendo? ¿A qué se dedican? ¿Cómo ponen las calles? Vamos a escuchar a estos ponedores que, por cierto, están diplomados.
Hola, buenas tardes, buenas noches para ti, Pulpo.
¡Qué grande! Javier, ¿dónde te encuentras, Tras?
Pues mira, me encuentro ahora mismo en Rockport, Texas. Eso está entre Houston y Corpus Christi, lo que es en el mismo Golfo de México. Tengo el Golfo de México a 2 millas, en torno a unos 3,5 kilómetros, 4, en línea recta.
Hola, buenos días, Pulpo. Trabajo en una fábrica de café.
¿Estás trabajando en este momento?
En este momento estoy trabajando, sí. Superviso y controlo una caldera de biomasa.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletonber, aquí en Irlanda. Uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo. Es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el Nuevas Peces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Recuerda el teléfono, que además es gratuito, es el 950-6006. Con tan solo 3 personas llegaríamos a los 101.000 seguidores en Facebook. Con 3 personas que le den a seguirnos, nos ayudaríais un montón. A ver si lo conseguimos. ¡Ánimo!
They don't bark and they don't bite, they keep their
gracias a los ponedores que se van sumando. Vea, esto es un no parar, ¿eh? Hay que dar las gracias a Elena Sanz, a Jesús Puga, a Francisco Puello, a Pedro Almela Fernández, a Vicente Vaquero, a Javi Ordú, a José Luis Torres Plaza, a Constantino. Constantino, me va a costar decir tu apellido porque fíjate que, mira, asómate aquí, vea, mira, mira lo que pone aquí. Constantino Muatetema, Muatetema.
Hay veces que nos lo ponen complicado, ¿eh?
Sí, bueno, es que este chico se apellida así, hombre. Constantino,
bueno,
gracias
pues,
por estar.
Bueno, pues con su apellido nos lo ponen complicado.
Con su apellido correcto, vaya familia. Te falta decirle vaya familia que te ha tocado, ¿no? Constantino, muchas gracias. Reyes Reyes, Pilar Ortega Freire, Celso Vázquez Manzanares e Iñaki Oscoz. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa y nos falta un ponedor para alcanzar los 101.000 seguidores. A ver si lo conseguimos en nuestro Facebook. Hoy estamos hablando de los superdotados, del tiempo que tenemos en las últimas horas y de qué tienen previsto los ponedores hacer en el fin de semana. Hay un montón de mensajes, vea.
Sí, mira, Sia Bagué dice, pues en Alcarrás, en Lleida, ha llovido a ratos durante el día y ya sobre las 8 de la tarde ha hecho aire de tormenta acompañado de lluvia. Pero bueno, que se comporta. Veremos a ver cómo continúa este viernes. Nunca me he sentido la mejor en mis trabajos, Pulpo, pero me gustaba mucho mi trabajo de modista y a veces mis clientas, pues les gustaba el trabajo realizado y me decían, eres única. También mi marido y mi hija me dicen, eres la mejor y me encanta, ¿para qué engañarnos? Bueno, nos están contando los ponedores en qué les dicen que son los mejores. También Júcaro dice, pues en conducir, dicen que lo hago muy bien y casi me lo llego a creer. Y luego nos cuenta que tiene un nieto que tiene altas capacidades, pero muy baja la capacidad de trabajo, que esto nos ha contado la experta, que también es muy común, que a veces parecen que pasan por vagos, ¿no? Y es porque lo mismo se aburren de lo que están haciendo y bueno, pues es complicado. También una nieta pequeña dice que es un portento como pianista. La gente superdotada no está apoyada adecuadamente, Pulpo, y deberían pues mirarlo mal. Más, en Castellón estamos esperando que llueva, ha estado nublado todo el día, a ver si tenemos suerte y limpia la ciudad porque buena falta nos hace. Y que el fin de lo va a destinar a curarse un catarrazo, una gripe o lo que sea, que parece ser que Júcaro está fatal.
Sí, bueno, hay muchísima gente constipada y con tos y a la mínima el pecho ahí sonando. Bueno, a ver si nos recuperamos todos, porque es verdad, ahora a la mínima cogemos un constipado y oye, que no se complique, el que se pueda vacunar, que se vacune y sobre todo que tenga mucha precaución. Me dice Cristina Platero que están llegando muchos audios a nuestro WhatsApp al 662-942-605, Mariano. Vamos a ver si podemos escuchar alguno de ellos, si podemos.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Y Bea. En Almería está lloviendo. ¿Onda? Están poniendo las calles mojaditos. Llevamos ya 4 horas lloviendo. Increíble. No me acuerdo la última vez que fue. Venga, saludo.
Gracias, Jorge. Muchas gracias. Oye, es una buena noticia. En Almería
sí,
lloviendo, ¿eh?
Sí, sí. Qué ilusión hace cuando cae. Cae bien. No sí. Cae de forma desmesurada.
Es verdad.
Y como dice él, en Almería llevaba mucho tiempo sin ver caer una gota. Y claro, da gusto.
A ver qué nos cuenta Carlos.
Buenas noches, Pulpo. Aquí Jorge, un transportista de furgoneta. Pues mira, yo hoy he estado en Valladolid, en Madrid, y ahora voy hacia Sevilla. En Valladolid me ha caído la Mundial y en Madrid me ha costado hasta llegar a mi casa, que vivo en Getafe. Y ahora por aquí, por donde voy, por el kilómetro 102 de la A4, ni una gota. O sea, que variedad de todo. Y aire, increíble el aire. Un saludo, ponedores.
Muchísimas gracias. Y el último mensaje, Mariano, a ver qué nos cuentan los ponedores a través del 662-942-605.
Ahora mismo estoy bajando para Madrid, Santa María de Huerta. Hace fuera 11 grados, eso ha sido un viento, vamos. Llevo a agarrar el volante hasta con las orejas. Claro. Venga, buen fin de semana.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado. Me encanta que interactuemos vosotros, nosotros, nosotros, vosotros. Es un programa que hacemos entre todos. Son las 3:14 de la mañana, las 2:14 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en riguroso directo. Y claro, los viernes pues nos toca echar un vistazo a la cartelera y también a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también, por supuesto, en la pequeña. Y siempre además lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE y 13 y que sabe un montón de cine y nos lo cuenta fenomenal. Jero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues mira, pues bien, hablando con los ponedores, hemos escuchado a Jorge, a Carlos, creo que era a Sebas, y hablando pues de los superdotados. Pero nos toca en este momento hablar de cine y sobre todo porque tengo ganas pues de saber qué opciones tenemos para ver este fin de semana, que por lo que veo empezamos fuertes, ¿no? Porque me entero que hay thriller, el de Martin Scorsese, que recrea con vigor ni más ni menos que un complot para combatir los indios, los asesinos de la luna.
Me han enviado desde Washington DC a ver lo de los asesinatos.
¿Qué exactamente?
¿Quién los comete?
¿Esperas un milagro que acabe con todo esto? Sabes que ya no hay milagros.
Los indios de la nación Osage, casi se llamaban estos nativos estadounidenses de una reserva india en Oklahoma, que de pronto en los años 20 descubren petróleo y se convierten en las personas del mundo con más alto poder adquisitivo. Es increíble. ¿Qué pasa? Que enseguida entra el hombre blanco malo, y empieza a hacer con ellos un mestizaje que nunca se había hecho en el ámbito anglosajón con los indios, con un interés exclusivo, que es quitarlos del medio y quedarse con el dinero del petróleo. Este es el tema de la última película del maestro Martin Scorsese, que con 81 años está en plena forma. Se le ha ido un poquito la mano, porque dura 206 minutos, o sea, 3 horas y pico.
¡Qué barbaridad!
¿Qué pasa? Que es que da gusto verlo, porque es que rueda que te mueres. Y este director, que últimamente pues ha hecho películas muy potentes que a mí me han gustado especialmente, Silencio, El Irlandés, incluso La Invención de Hugo, pero en estas dos últimas, Silencio y El Irlandés, él ha dicho que le interesa cada vez más el tema de la redención. O sea, la lucha entre el bien y el mal en el ser humano, que aquí está representado el bien con una cierta bondad india, de los indios, que además se han convertido al catolicismo. En el lado oscuro está el personaje de Robert De Niro, que es como el, digamos, el que va solo al tema materialista y que pasa por lo que sea, que ha perdido totalmente el sentido de la dignidad del ser humano, y que es interesante porque se mete en jardines un poco extraños. O sea, vincula, por ejemplo, el Ku Klux Klan con la masonería, ¿no? Y, o sea, hay temas que son muy de cineforum, que no se han tocado mucho en el cine, porque esa época es poco conocida, que pasó con la recta final de muchos de estos indios americanos. Y luego en medio está el protagonista, que es Leonardo DiCaprio, que hace uno de los mejores papeles que ha hecho nunca, precisamente porque, aunque se deja llevar por el lado oscuro, siempre mantiene esa sensación de arrepentimiento. Tiene algunos diálogos magníficos. Se nota que detrás hay una novela de estas que ahora se llama de True Crime, de crimen real, porque se basa en hechos reales, una novela de David Grant del año 2017, bastante premiada, y se nota que hay todo un trabajo de personajes estupendo. Aparte de todos estos elementos que ya te he dado, que como ves, dan para bastante cine por un, es que además es una de las primeras intervenciones del FBI, que fue fundado poco antes. O sea, se pasa del western crepuscular, ya de la recta final del viejo oeste y del salvaje oeste, allá los primeros síntomas de una sociedad ya completa, con un montón de instituciones que permiten estas cosas. Muy interesante todo ello. Es larga, desde luego, la podía haber acortado. Por supuesto que Robert De Niro y Leonardo DiCaprio están sensacionales. Es una sorpresa. Lily Gladstone, que es la que interpreta a la India, que es magnífica su interpretación, igual que la aparición de G.S. Primmons, que aparece bastante tarde, pero es el uno de los agentes del FBI, muy interesante, sobre todo por el retrato que hace. Y luego la producción es impresionante. Una fotografía de Rodrigo Prieto, unas decisiones de narrativas geniales de Scorsese. Abre con noticiarios de la época en blanco y negro, como si fuese Nodo, cierra la película como si fuese un serial radiofónico en el que él mismo hace un cameo. Es sensacional el final. Y luego, esa violencia que a veces ha echado para atrás, a mí por lo menos me ha entorpecido algunas películas, sobre todo en la recta final de las películas de Scorsese. Aquí hay violencia, pero es una violencia menos violenta, mucho más llevadera, porque esa mirada ética, moral que tiene la película lo inunda todo, y creo que es una de las mejores películas de Scorsese, de toda su carrera, y eso es decir mucho, pues estamos hablando del director de Taxi Driver, de uno de los nuestros, del Aviador, en fin, es un peliculón. Dice, es largo, vale, es demasiado largo, lo podía haber acortado. Pero es lo único gordo que le puedes decir, así como crítica a los asesinos de la luna.
O sea que una clara candidata para ser la elegida para este fin de semana por parte de seguro de un montón de ponedores. Pero Jero, vamos a seguir con una tragedia, una película que nos va a poner los pelos de punta más de uno. Es una sólida versión de la dura novela de Joseph Sheridan, Le Fanu. Esta película o peliculón, se podría decir perfectamente, se llama El Legado.
Su tío no es apto para responsabilizarse de una jovencita.
No me opondré a la elección de tutor de mi padre. Mi tío es peculiar.
Una palabra suave para un presunto asesino.
Como ves, vamos duros hoy. Hemos empezado con un thriller violento, seguimos con una tragedia. La he llamado tragedia porque es más que un drama. O sea, este novelista del siglo XIX, irlandés, que es uno de los más famosos, autores de relato, de terror gótico, novelas como Carmilla, que es muy conocida, incluso algunos lo relacionan con el origen de Drácula y tal, que si el autor de Drácula se inspiró en él, porque efectivamente son novelas góticas. Esta se llama El tío Silas, el original, ha habido ya más adaptaciones, y es la historia de una chica heredera que es menor de edad todavía y que le asignan a su tío, sobre el que pesa la sospecha de un asesinato. Y llega el tío a la mansión en mitad del campo con sus dos hijos y empiezan a acosarla. O sea, es una creciente opresión de la chica, que parece así como poquita cosa, con un tono duro, casi de terror. Es culebrón, pero a la vez terror, porque de hecho está la fotografía de Leonor Bowman, que es bastante buena, está como planteada como si fuese una película de terror. Y mantiene muy bien la atmósfera la directora Lisa Mulcahy, que ha hecho mucha televisión, ha hecho solo dos películas antes, yo creo, La leyenda de Longwood y Undercliffe. Y luego la actriz es magnífica, Agnes Ocasey. Quizá los malvados están un poquito más, desmesurados en sus interpretaciones, porque precisamente quiere tender a la tragedia, o sea, quiere provocar una auténtica reacción fuerte en el público, o sea, una catarsis, ¿no?, que es lo propio de las tragedias, ¿no? Es muy atmósfera, le falta un poco de oxígeno, con lo cual te distancias un poco de los personajes y indirectamente toca, lógicamente, un tema que está muy de actualidad, que es el patriarcado tóxico, ¿no? Porque efectivamente el tío es un impresentable, ¿no? Igual, de nuevo, con una mirada moral, o sea, toda la indignidad de la que es capaz el ser humano por puros motivaciones materialistas, ¿no? De dinero, de poder, de sexo y tal. Es dura la peli, tiene alguna secuencia, pero no demasiado explícita. Con lo cual le va a gustar a la gente que le gusten las novelas potentes, sobre todo si son góticas como esta, El legado.
Parece dura, la verdad que sí. El próximo estreno del que nos vas a hablar, Jero, es una película del género de fantasía. Pongo fantasía en negrita porque yo creo que le falta hondura a esta distopía del francés Thomas Kael. Esta película se llama El reino animal.
Estas mutaciones son algo complejo.
Hay supervivientes.
¿Te asustan esas criaturas?
Hay que aprender a convivir.
No tengas miedo.
Si te pillan, se acabó. Te quedarás solo, ¿lo entiendes?
Sí, es un tipo singular este. Debutó hace años con Le Combatants, luego hizo la serie Ad Vitam y este es su segundo largo, aunque no lo parece. Parece que este director de 43 años, Thomas Kael, ha hecho más, porque es una distopía sólida, digamos, por lo menos formalmente, ¿no? Distopía, es decir, futuro chungo en el que no se sabe por qué muchos seres humanos se van convirtiendo en animales. Animales diversos, estrictamente, o sea, entonces se generan unos mutantes que la sociedad no sabe qué hacer con ellos, cómo ayudarles, dónde los guardo, y entonces, ¿quién es el protagonista? Pues un cocinero que lo interpreta Roman Duris muy bien, que su mujer ha desaparecido, o sea, ha convertido a su mujer en un animal, y con su hijo de 16 años que lo interpreta Paul Kircher va a buscarla, entonces acaba en un bosque y tal, y entonces van apareciendo mutantes de estos, ¿no? Es una película extraña, aparece un personaje que es muy interesante, una policía buena, porque también hay policías no tan buenos, Adel Exarchopoulos, que es una pena que salga poco, porque creo que le da oxígeno a la película, ¿no? Está muy bien de efectos digitales y de maquillaje, porque es complicado hacer humanizar a esto sin digitalizar todo demasiado y que se note. En ese tema funciona, hay un pequeño romance del chaval con una chica autista o más bien con déficit de atención, que es muy convencional, ¿no? Va a muchos sitios. Entonces, esto es lo que le pasa, ¿no? Que el planteamiento es bueno, pero no hay conflicto. O sea, como no hay trascendencia, no es Dios, ni tampoco hay un mensaje ecologista claro, o sea, está la consecuencia de que hemos ido contra la naturaleza. Ni hay como un mensaje metafórico, es decir, el proceso de animalización del ser humano, porque no es que sea una animalización mala, o sea, los animales que surgen son buenos o malos, en fin, es distinto, ¿no? No van por ahí. Entonces, al no haber malvado, no hay conflicto. Y esto en una película, a mí por lo menos, me aleja de que yo me implique demasiado en lo que les pasa a los personajes, ¿no?
Qué barbaridad.
Creo que es el principal problema que tiene esta película. Por otro, lastimable, sobre todo desde el punto de vista formal, sí, que es el reino animal.
Jero, las 3:24, hora menos en Canarias. Hombre, con lo que estamos viviendo últimamente, yo creo que nos va a venir muy bien una película que sea una comedia, una pedazo de comedia. Paco Arango mira a la muerte con buen humor y también con imaginación. Esta película se llama Mi otro John.
¿Me estás diciendo que me muero? ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Yo voy a tener que estar dentro del cuerpo de ese hombre? Si quieres ver el mar, sí.
¿Ahí donde lo ves? John es mi madre.
Bueno, Paco Arango va a su aire totalmente. Es un mexicano de 57 años, siempre, cantante antes que director. Exacto. Que hizo la serie Aladina, de la que surgió
su fundación
Aladina, de ayuda a chavales con cáncer, a los cuales va a ir destinada íntegramente la recaudación de esta película, como la de las anteriores. Sobre todo la primera gran película que hizo, que era magnífica, Maktub. Luego hizo Lo que de verdad importa, Los Rodríguez y El más allá. Y es que es un alma libre, entonces va a su aire. O sea, es una película, Mi otro John, absolutamente desmelenada. Es una comedia alocada, bizarra incluso, que tiene una virtud. Y es que tiene un reparto sensacional encabezado por Carmen Maura, con Fernando Albizu, Olivia Molina, Rosy de Palma. Está un montón de gente, María José Alonso. Muy bien, o sea, Carlos Santos, que está muy divertido. Y es absolutamente a su aire. O sea, es una mujer, que es Carmen Maura, la que el médico le dice, te quedan meses de vida, y dice, quiero volver a ir al mar, pero dice, pero no, usted ya no puede viajar y tal. Entonces descubre su hija que hay unos científicos locos, que además en fin, son divertidos los dos, que han hecho una cosa, que tú puedes traspasar el alma de una persona a la de otra durante 3 días, y entonces así se podría ir a la isla de La Palma, donde han pasado la erupción del volcán, y entonces allí ver el mar. Y entonces, ¿qué pasa? Que el único cadáver que tienen disponible es de un camionero vasco. Entonces se mete el alma de la madre, Carmen Maura, la del camionero vasco, con todo el follón que supone, sobre todo para el marido de la hija, claro, que es Carlos Santos. Está muy divertido, muy divertido. Los científicos son Aitana Sánchez Gijón, que no es una actriz muy de comedia, pero está muy divertida, y Enrique Villén, que sí que lo es. Entonces, como ves, es todo un desparrame. ¿Qué pasa? Que yo me he reído muchísimo, y luego es muy emocionante, porque al fin y al cabo acaba tocando, como en todas sus películas, la muerte, la preparación de la muerte, el más allá, con un sentido de la trascendencia cristiano a su manera, pero cristiano, con una amistad entre las amigas de Carmen Maura, que son divertidísimas, con algún apunte sí un poco picantón, que llega hasta el borde, que es lo que hace siempre Paco Arango, y con toda una reflexión sobre las relaciones materno-filiales, donde, por cierto, destacan también los niños. Están muy bien interpretados, sí, como casi siempre en las películas de Paco Arango. Con lo cual, para echarse unas risas, es una película ideal, y además con un destino estupendo en su recaudación, porque es para atender a niños con cáncer. Con lo cual, es una gran propuesta para esta semana, Mi otro yo.
Siempre Paco ha hecho cosas maravillosas en favor de, sobre todo de la investigación, y favorecer un poco la vida a los niños enfermos de cáncer. He colaborado con él en muchas cosas, y además es un tío formidable. Jero, terminamos ahora mismo nuestro repaso a los estrenos más destacados con un melodrama. Tito Valverde y María Jesús Sirven lo que hacen es demostrar su amor, Camino de la suerte.
Es que yo toda la vida pegada a mamá, y ahora de repente, nada.
Sí, la vida.
Es importante ir pasando etapas.
¿Tú querías a mamá?
Pues claro, te la quería.
Si la querías, ¿por qué la has olvidado tan rápido?
¿Quién me iba a decir?
Bueno, lo he titulado así, Tito Valverde y María Jesús Sirven demuestran su amor porque llevan 30 años casados. Uh-huh. E interpretan a los protagonistas de esta película, que es el debut como director de largometraje de Jorge Alonso, un madrileño de 45 años, que ya ha trabajado como director en muchas series, Agitación e IVA, Frágiles, y que es un homenaje a su abuelo Joaquín, así lo ha dicho él públicamente, de cómo se recupera de la muerte de su mujer, a la que quería muchísimo, recuperando la capacidad de amar después de perderla, tras una postración depresiva, un poco egoísta. Él se va al pueblo, no quiere saber nada con su hija, lo pasa mal. Y allí, pues, inicialmente con la mujer más imposible y más difícil del pueblo, surge la chispa, ¿no? La clave, que claro, que Tito Valverde y María Jesús Sirven en la vida real llevan 30 años de pareja, y la complicidad entre ellos es ideal para la película, ¿no? quizá le falta vuelo a la película, le falta un poquito de... Pero esa complementariedad varón-mujer que se da en un matrimonio o en una relación de pareja así, frente a la soledad que supone la muerte, sobre todo una muerte que aquí no hay agarre a la trascendencia, como en la película de Paco Arango, por ejemplo, o en las declaraciones de estas madres de familia, es irregular, pero es aceptable, sobre todo como ópera prima. O sea, es una película a ratos emocionante y con dos interpretaciones magníficas. Bueno, dos, tres, porque luego hay otro personaje secundario, que es Polly, que es el que mete un poco de humor en toda la vida cotidiana del pueblo, que lo interpreta Juan Carlos Sánchez, que está muy bien. La iglesia aquí es un poquito caricaturizada y, en fin, acaba siendo un poco antagonista, pero sin excesos, o sea, moderadamente. Con lo cual es una película que le falta un hervor, quizá, pero que no es una mala ópera prima. Camino de la suerte.
Luego hay un documental muy bueno, Ojero, Cinco mujeres ante su bella experiencia de la maternidad. Madre no hay más que una.
Siempre me vi como madre. La verdad es que creo que es algo que mi corazón, consciente o inconscientemente, ha sentido siempre, una llamada a ser madre.
Yo creo que la mujer lo lleva en su ADN.
Esta es mi herencia para el mundo.
Bueno, es el título que ha elegido Jesús García Colomer, este español de 45 años, periodista, escritor, ha escrito un montón de libros, se ha vendido bastante, documentalista católico, claramente, porque además es muy devoto a la Virgen, porque las dos películas anteriores, que eran documentales, era Hospitalarios, Las manos de la Virgen, sobre Lourdes, y luego Medjugorje, la película muy bien hecha, con Borja Martínez Echevarría, codirigieron los dos. Aquí vuelve a dirigir solo, y de nuevo la Virgen María como referente de seis mujeres activas, jóvenes, de 30 a 50 años, que reivindican su maternidad que habitualmente es amplia, o sea, son familias numerosas, salvo una, que solo tiene un hijo, pero tiene seis en el cielo, según dice ella, porque ha tenido seis abortos, con acercamientos, por tanto, también a momentos dramáticos, porque, claro, no todos los partos fueron iguales, de fáciles o de difíciles. ¿Qué pasa? Que da gusto verlas, porque son encantadoras, y da gusto oírlas, porque lo que dicen es enormemente positivo en torno a la fe católica que viven, a la conciliación trabajo-familia, al conocimiento de los hijos que tienen, al esfuerzo que hacen por ser buenas madres. Y dicen, bueno, quizá yo he hecho en falta a lo mejor a alguna familia pobre y tal, que lo pase muy mal. Hombre, tampoco son muy ricas, porque claro, cuando tienes seis hijos es muy difícil ser rico, ¿no? Pero a mí me ha parecido una gozada oírlas, verlas, y más con la que está cayendo, porque aunque todos lo ignoramos o todos lo ignoran, es un desastre la demografía en Occidente. Es un problema que antes o después va a afectar a la seguridad social, a todo, a Hacienda, ¿no? Con lo cual, creo que es una película muy animante, que da una visión de la maternidad, quizá como culminación de la feminidad, también la maternidad espiritual, porque también a ella se refiere, ¿no? Esa dimensión también de las madres físicas, pero también de una monja, por eso se le llaman madres, ¿no? O de un profesor, con esa paternidad espiritual. Está muy bien, con lo cual, dentro de todas las reflexiones feministas que estamos recibiendo, pienso que es muy interesante esta película, Madre, no hay más que una.
Bueno, pues estos han sido, Jero, los estrenos más destacados. A ver qué suerte tenemos con el mercadillo.
Bueno, hay un documental sensacional, Vermeer, la mayor exposición de la historia, que sigue precisamente la mayor exposición que se ha hecho nunca de este pintor maravilloso. Luego hay una visión nostálgica de Madagascar, de ese Madagascar colonial francés que he visto así con nostalgia. No está mal, se llama La Isla Roja y tiene mucho menos interés Juego Prohibido, que es una película japonesa de terror sangriento, y también Conversaciones sobre el Odio, que es bastante sórdida, un duelo sobre todo dialéctico entre dos mujeres que tiene menos interés, ¿no?
Como vemos, hay para todos los gustos. Ahora, Jero, nos toca saber qué podemos ver este fin de semana en 13.
Bueno, arriesgando, me voy de nuevo a la última película del fin de semana. A las 23:45 el domingo ponemos El truco final, El prestigio. El director es Christopher Nolan, está todo dicho, después del exitazo de Oppenheimer. En fin, el director de Memento, Insomnio, Batman Begins, El caballero oscuro. Aquí, sobre la base de una sólida novela de Christopher Priest, un duelo de magos y actores en el Londres del siglo XIX, porque Los dos magos son Hugh Jackman y Christian Bale, y entre medias aparecen por ahí Michael Caine y Scarlett Johansson. Ya solo por el despliegue de medios y por ver esa estructura fragmentada que siempre pone Christopher Nolan, en ese modo de narrar del creciendo de la intriga, un poco en plan La huella de Mankiewicz. En fin, es una película muy potente, está muy bien el truco final, el prestigio, y es el fin de un fin de semana, valga la redundancia, que comienza hoy mismo con French Cancan de Jean Renoir, una obra maestra del cine francés con Jean Gabin, y que mañana sábado pues nos ofrece también una intriga de época, francesa también, El emperador de París, con Vincent Cancel, y luego Eraser, Eliminador con Schwarzenegger y James Caan, nada menos, ¿no? En Viva el Cine Español tenemos el domingo dos películas con niños prodigios, El pequeño coronel de Joselito y Marisol rumbo a Río. A mí siempre Marisol me produce una nostalgia tremenda.
Sí, claro.
Y luego, el domingo, aparte de la película de Nolan, tenemos un musical, Magnolia, George Sidney, con Ava Gardner, nada menos, un western clásico, El jardín del diablo, de Henry Hathaway, con Gary Cooper y Susan Hayward, nada menos. Y luego acabamos con una película policíaca de John Wayne, de las pocas que tiene, Brannigan, de Douglas Hitchcock. Con lo cual, mucha variedad también en 13 Televisión, como siempre.
Desde luego que sí. Pues Jero, no hay tiempo para más. Son las 3:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme, Pulpo.
Un abrazo muy fuerte. Que pases una buena madrugada. Mi abrazo a la gente que está enferma, a la gente que está en alguna lucha contra alguna enfermedad. Un abrazo. No estamos solos. Estamos levantando España. ¡Vamos arriba! I could not speak, I've been so lost, and I could not see, I wanted things that were out of reach, then I found you and you helped me through, yeah, you showed me what to do, and that's why I'm coming back to you, yeah, like a star, got a ship across the ocean. Estamos hablando de los superdotados, de la gente que tiene unas capacidades especiales, y que es verdad que a veces hay gente que les hace la cobra y que no los entienden, o que a lo mejor no les saben explotar en el mejor de los casos, y también de cómo tienen las temperaturas en tu zona y qué planes tienes para este fin de semana. Uh-huh. Y vea, los ponedores es que no paran de escribir, y esa es la realidad, de que hay muy poca gente que ahora mismo está durmiendo.
Sí, Tommy García, por ejemplo, que está en Guadalajara, ha dicho que ha diluviado durante todo el día y con muchísimo viento. Es superdotada en la cocina. Se me da muy bien.
Bueno.
El fin de semana lo pasaré en casita, Pulpo. Con este tiempo, pues no apetece salir. El domingo sí, saldremos a comer con los hijos y con los nietos. También Manuel nos ha escrito, dice, pues era el mejor DJ, me decían, al menos me lo han dicho, pero me ponía rojo porque para mí los había mejores. Era una satisfacción. No era malo, pero vamos, de eso hace ya 40 años.
Qué bueno.
Todavía, si me permiten, me reto con el pulpo, nos dice Manuel. También nos ha escrito José Ángel, él asegura que es el mejor tomando cañas. Dice que venirse para Murcia y lo vemos. Aquí no llueve nada.
Qué gozada, por favor, qué mensaje de gente tan despierta y tan viva, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Nos cuenta que era el fin de acurrar, que hace falta, y que superdotados sabe que los hay, cree no conocer a ninguno y nos manda un abrazo.
Genial. Vamos, muchas gracias por los mensajes que estamos recibiendo y que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Leonard es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio. Y Leonard creo que ahora mismo está currando, que no está durmiendo. Leonard, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo. ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas?
Mira, ahora mismo estoy entrando a Mercamadrid porque me dedico aquí, bueno, hago mil cosas, pero aquí soy mozo de almacén y comercial.
Qué bien, qué bien. ¿Y cómo te repartes la actividad? ¿Qué eliges? ¿De qué depende que hagas una cosa o hagas otra?
Mira, hasta las 4:30 de la mañana estoy mozo de almacén, porque recibo mercancía desde las 2:40 hasta las 3. hasta las 3, 4. Y ya de 4 hasta las 9 y media, 10, que vienen los clientes, soy comercial.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué mercancía es la que tienes que colocar? ¿Qué mercancía sueles manipular?
Ahora mismo, mira, todo tipo de frutas y verduras, plátanos, naranjas, yuca, todo lo que es la fruta que se distribuye en Madrid.
¡Qué barbaridad! Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Ha llovido muchísimo en Madrid en el día de ayer. ¿Ha entrado mucha agua por ahí abajo?
Sí, sí, ha entrado mucho aquí, incluso en la nave, las tres naves que tenemos ahora mismo acá, tenemos hasta goteras porque no estábamos esperando tanta lluvia el día de ayer.
Claro, claro.
Y ha llovido muchísimo.
Claro. Leonardo, siempre que he visto Mercamadrid en la tele, ¿te puedes creer que yo en estos 9 años que llevo poniendo las calles aquí en la cadena COPE todavía no me he acercado a Mercamadrid, que es una asignatura pendiente que tengo? Y siempre que lo veo en la tele, me da la sensación de que tiene que hacer mucho frío siempre.
Sí, la verdad que sí. O sea, porque como la mayoría de las cosas que vendemos acá son frutas, verduras, tenemos que tener las naves bien frescas, o sea, siempre estamos a una temperatura, o sea, ahora mismo estamos aquí, déjame ver la temperatura ya en la primera nave, a 6 grados.
¿A 6 grados? ¿Y cómo vas vestido? Sí. ¿Qué llevas puesto en este momento, Leonard?
Mira, ahora mismo, o sea, chaqueta bien abrigadito, botas de seguridad y pantalones bien abrigados de seguridad también.
Qué bueno. Leonard, ¿y te conoces ya a mucha gente allí que son currantes como tú en la madrugada?
Sí, la verdad que sí, o sea, la mayoría, con decirle que debo conocer aquí unas 120 personas y la mayoría te oyen, estás aquí, mira, te están escuchando, me están viendo y me están haciendo señas todos.
Qué barbaridad.
Que estoy en vivo.
Es verdad.
Y aparte de esto, Pulpo, bueno, que creo que te lo comenté por WhatsApp, soy monitor escolar, monitor deportivo, y por las tardes, ya cuando salgo de aquí, después de descansar a eso de 3 de la tarde hasta las 7, estoy en colegios impartiendo educación física a algunos peques.
Qué pasada, qué campeón. ¿Qué años tienes, Leonard?
Mira, ahora mismo 39, hago 40 en febrero del próximo año.
Desprende felicidad, chaval.
Muchas gracias.
Hablas con la sonrisa a esta hora y eso sí. me da mucha alegría, de verdad, Leonard. Oye, pues un abrazo a ti y a toda la gente que está en Mercamadrid escuchándonos. Yo quiero aprovechar y mandar un saludo a la compañía La Ibérica, que estuvieron este verano en el estudio. Vale. Nos trajeron unas carnes y todo que estaban deliciosas y nos escuchan todos los días. Y también me contaban que en muchos puestos de alrededor se oye el eco del programa porque también lo tienen puesto. Yo alucino con esas cosas.
Sí, es que eso, tú apenas entras a Mercamadrid, te estamos escuchando por todos lados, todo, ya está el Pulpo, ¿qué tal? Mira, que si está este, que si está aquel, que están hablando de tal cosa, porque, o sea, es alucinante que todos te escuchamos acá.
Qué bueno, oye, pues que tengáis una muy buena jornada, que luego vayan muchos clientes y que vendáis muchas cosas y que llega el fin de semana y que toca descansar. Leonard, un abrazo enorme y aquí tienes tu programa, tienes tu casa.
Perfecto, muchas gracias, Pulpo, y saludos a todos esos ponedores que amanecemos en las calles currando. Muchas gracias,
señor.
Un abrazo.
Qué grande, Leonard, muchas gracias. 3:42, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sin plan para este fin de semana.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego.
Este sábado, Sevilla-Real Madrid, Celta-Atlético de Madrid. El domingo, Fútbol Club Barcelona-Athletic Club. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos.
¿De qué tiempo de juego, Miguelito?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De la cadena!
¡De la cadena!
¡Oh! Un año más. Número uno del deporte.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Nunca un pequeño sonido significó tanto para la industria de la música. Vamos con un nuevo One Hit Wonder de la mano de Rosa Rosado. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Hola, Pulpo. Muy buenas a todos los ponedores. Pues estoy aquí bailando, ¿no? Porque esto, yo lo recuerdo, era manos adelante, manos en los brazos, en la cadera, en el culito, saltito hacia un lado, y volvemos a empezar, ¿no?
Sí. Vamos a mantener la música bien alta, pero hay mucha gente que pasado tantos años de esta canción, sigue confundiendo el paso. A mí nunca me resultó una cosa sencilla, ¿eh?
No, ay, Pulpo. No. Yo esto lo bailaba mucho, es que estaba yo en todo lo mío, ¿sabes?
Claro.
Año 1994, uno de los temas del dance de los 90, pues más importantes de los que hemos tenido, un one hit wonder en toda regla de Whitfield, y no había bar musical, fiesta, discoteca, sarao, chiringuito, baile de fin de curso, radio, fórmula, programa, música, loca, sete de gasolinera, donde no sonara ella. Ella, sí, que no te podías librar por mucho que quisieras, y bueno, no queríamos, porque era sonar los primeros acordes, ese sonido que es como de rana saltando por un río, y luego el didi nanana, ¿eh? Y ahí estábamos todos como locos en la pista de baile.
Muchas veces, como no sabíamos que era el didi nanana ese, muchas veces era Pili Cantará. Pili Cantará.
O sea, me había olvidado. Pili Cantará. A ti te la pedían así como Pili Cantará.
Claro, la de Pili Cantará y la del Wi-Fi y el Saturday Night. Y claro, yo cuando al principio me pedían Saturday Night, ¿yo qué hacía? Pues ponía la canción de Fiebre del Sábado Noche. Claro. Y decía, no, si no es esto, yo quiero la de White Field.
La del Nini Nanana.
Claro, la de Pili Cantará.
Pili Cantará. Luego es que la letra, bueno, es que era una canción como para niños. Yo creo que por eso triunfó, porque era una canción muy distinta para la música dance que se hacía entonces, y porque era muy sencilla. Es que no llevó ni 2 horas componerla y gustó muchísimo en el mundo entero, pero desde Japón a Canadá, ¿eh? No se libró nadie.
Y sí, fue un éxito brutal. Además, los números son de infarto, ¿eh?
Sí.
Y fue un éxito de que cuando empezó a sonar, y a día de hoy esa canción se reproduce y la gente se pone a bailar.
Se pone a bailar. Fíjate, 1994. Ese año permaneció 14 semanas en lo alto de las listas de singles de la FIBE. ¿Tú te acuerdas en España de las listas de la FIBE? Claro. Que los que vendían estaban ahí dentro.
Claro, ahí estaba. Toda la industria musical y la explotación de los discos quedaba registrado en esa asociación.
Efectivamente, 14 semanas estuvo en lo más alto, que esto no solía ocurrir con muchos temas, y mucho menos con temas bailables.
Primero, ¿sabes lo que pasa, sí, Rosa? Que muchas veces, o sea, hablamos del artista, hablamos de la canción, pero realmente no sabemos quién es esta chica, esta chica que artísticamente se llama Whitfield.
Y tan mona como es, ¿eh? Para los amantes de los 90, Sunny Charlotte Carlson. Era un bomboncito de 24 años, una rubia danesa muy guapa, que es verdad que creció en un entorno musical. Ella aprendió a cantar en la escuela, pero acabó decantándose por la moda, y ahí es cuando aterriza en Italia, donde trabaja como modelo y como relaciones públicas en garitos de la ciudad. Y ahí también es donde conoce a un productor que le dijo que estaban buscando nuevos cantantes. Fue a su estudio a hacer una prueba, y de ahí salió el Saturday Night. Tenían la canción, pero les faltaba la chica. Claro. Entonces, esta canción triunfó primero en Italia, luego en Gran Bretaña, y de allí el resto del mundo, no tanto en Estados Unidos, donde su repercusión no fue como aquí, pero vendió más de 1 millón de copias en el mundo entero, y a día de hoy el Saturday Night sigue estando entre los sencillos más vendidos en la historia del Reino Unido, que ahí era una lista difícil de entrar.
Sí.
Y Pulpo, te traigo una sorpresa, porque he conseguido dar con Whitfield. Y me ha contado muchas cosas.
Oh.
Entre ellas, que nunca se imaginó que esta canción llegara a triunfar tanto.
La verdad es que nunca pensé que la canción iba a hacer nada, porque fui muy difícil al principio, y fui en España que alguien quería la canción, porque si no, en los otros sitios, nada. Pero los milagros suceden, y bueno, luego pasé lo que pasé en todo el mundo, y fue muy bonito para mí.
Que no se lo crees. Oye, qué bien habla español, ¿eh?
Pero yo sé por qué habla bien español.
¿Por qué? Pulpo, cuéntanoslo.
Pues porque en aquella época, Whitfield comenzó a salir con un buen amigo mío, con Moncho Tamames. Y de hecho estuvieron muchísimos años juntos. Y la verdad que ella se quedó prendada de Moncho, por supuesto, y también de nuestro país. Ella ha sido siempre muy fan de España.
Pues fíjate, lo contaba muy bien, que al principio no encontraba ni discográfica que apostara por la canción más allá de Italia, y que fue España donde le dieron el empujón. Y lo del bailecito, pues fíjate, es un misterio. Ni la misma Whitfield tiene claro de dónde salió. Se habla de Valencia, pero no está claro.
La verdad es que yo no sé exactamente cómo ha salido, pero la historia es que es un enseñante de aeróbica en Valencia y luego cada vez que la gente se iba a discotecas, escuchaban Saturday Night y decían este baile. Y este baile se pasó en Inglaterra, en Dinamarca, en Japón, en Canadá, en Australia. Aún nadie sabe quién ha sido, pero me gustaría muchísimo saberlo.
Fíjate, no lo sabe.
Me encanta, sobre todo en Canadá.
En Canadá. Qué grande. En Canadá o en Valencia, porque
en Valencia.
Puede ser la coreografía de un profe de aeróbic de Valencia también.
Te cuadra, sí.
Sí, te cuadra. Oye, pues esta chica ha tenido varios novios que yo sepa, porque uh-huh. también estuvo con Paco Pil.
Sí, sí, me imagino, claro, esta chica en esos ambientes
sí.
habrá conocido a muchos DJs, y a muchos productores y a mucha gente relacionada con las discográficas.
Efectivamente, y adora a España y al público español.
España ha sido muy importante para mí. Además, he vivido en Barcelona 10 años cuando conocí a Paco Pil, estuvimos juntos unos años. Y además, la gente, el gusto de vivir, de comer, de despertarse tarde, hacer la siesta, todas las cosas que me gustan a mí. Y además, el sol, el calor, el mar, es un país muy, muy, muy bonito. Yo que soy danesa, yo entiendo por qué todo el mundo se va en España para hacer las vacaciones. También quiero decir que el público español, como cantan, como bailan, no hay nadie en el mundo. Toma el ya. Público español es muy especial en esto. Le gustan hacer buena fiesta.
Fíjate, con lo que aquí nos gusta la fiesta y ella tan jovencita en aquel momento, pues imagínate. El caso es que han pasado casi 30 años y Whitfield ha vuelto a cantar el Saturday Night y está muy agradecida a esta canción.
Uh-huh. Esta canción ha hecho muchísimo para mí. Me ha abierto muchas puertas y me ha dado la posibilidad de no solo girar el mundo y ver mucha gente alegre y tener mucho trabajo por muchos años para escribir canciones. Y también la posibilidad de después de 30 años volver y girar el mundo otra vez. Es como todo empieza de nuevo y me siento muy, muy, muy honorada de tener esta posibilidad.
Honorada bueno, o como se diga.
Sí, honorada, honorífica o honoris doctor causa.
Oye, claro que la hemos podido ver en festivales, yo no sé si tú has llegado a coincidir con ella ¿sí? en estos de Love the 90s.
Sí, el pasado mes de junio, lo que pasa que, bueno, por temas técnicos que no vienen al caso, coincidimos ella y yo en un escenario.
Qué bueno.
Y vuelvo a subrayar lo impresionante, el impresionante nivel físico y sobre todo artístico de esta mujer. Me quedé alucinado, hacía como 10 o 15 años que no la veía. Y cuando nos presentan y nos damos un abrazo, yo digo, pero por favor, este pibón, ¿de dónde ha salido?
Está estupenda. Pues tiene 52 años,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, no tiene nada que ver. Las mujeres, cuanto más mayores son, mejor más guapas están. Claro.
Sin duda.
Mira tú.
Y además, efectivamente, exactamente, pues muestra un botón. Y sigue entonando estupendamente el Didi Nanana, ¿eh? Como el primer día, Numaja ella.
Claro que sí.
Bueno, ahora vive en Italia, compone para artistas de música dance. Y fíjate, recuerdo que persiguieron al Saturday Night rumores de plagio que luego fueron desestimados. Incluso tuvo también su versión en español.
¿Qué dices? Pero esto yo no lo sabía.
Amor mío. Sí. Esto es igual, ¿ves? Pocas veces el español mejora la canción original, cuando es en inglés, Pulpo.
Muy pocas veces. Esto lo he hablado yo con Herrera un montón de veces cuando le doy la del Pulpo. Y es que, mira, grandes canciones o canciones ya muy establecidas en el que lo conozca todo el mundo,
sí.
Mejor que no lo trasladen a nuestro idioma porque salen perdiendo.
Cierto es. Lo que pasa que, bueno, en 1994 pues sonaba mejor. Por cierto, era la época de la quinta marcha con cuatro presentadores, entre ellos Jesús Vázquez y Penélope Cruz, y no me he podido resistir a ponerte esto, Pulpo.
A ver.
Damas y caballeros, chiquillos y chiquillas, se acabó la espera. ¡Primera marcha!
¿Y entonces qué queréis?
Tenemos de todo, para todos. Aquí no se regatea, aquí no hay que pasar por caja.
¡Segunda marcha!
¡Tercera marcha!
¡Es que esto marcha, quinta marcha!
¡Cuarta marcha!
¡Y quinta marcha!
La quinta marcha. El supermercado de la marcha y de la diversión.
Bueno, éramos poco exigentes en los 90, ¿eh? También te
sí,
digo.
Sí. Claro, estos eran los comienzos de Telecinco, ahí estaba la voz de Justino.
Sí.
Donde alucinábamos, es verdad, con este programa donde todo el mundo gritaba y bailaba. Yo me acuerdo que había retos en ese programa en el que nadie podía dejar de moverse durante todo el programa.
Cierto,
y lo conseguían, ¿eh?
Sí, lo conseguían. Bueno, y la música de los 90 da mucho. Y las pintas que me llevaban, madre mía.
Mira, hay pantalones que están subidos casi a la altura del pecho en los hombres, cuidado, ¿eh?
Que sí, se llevaba todo también en aquella época. Bueno, ¿qué pasa con Whitfield? Pues después del gran éxito del Saturday Night llegó su álbum Whitfield, del que sonaron diferentes singles que tuvieron también cierta repercusión. Uno de ellos fue este Think on You. ¿A qué te suena, Pulpo?
Sí, es que esta música, yo he pinchado mucho esta música, pero es verdad que siempre pensé que el Think of You, que es esta canción que estamos escuchando, se parecía mucho al Saturday Night, pero no fue ni la sombra de lo que llegó a conseguir el otro single.
Claro, pero eso le pasó a la pobre con cada una de las canciones. Este When I Think of You estaba en el primer disco de Whitfield del 94, llegó a vender mucho, 1,5 millones de copias. Y también estaba esta otra canción, mira. Oye, esto lo pones ahora en un garito y triunfas, ¿eh?
¿Tú crees que...? No, a mí me da miedo pinchar estas canciones, al no ser que tengas el público apropiado que ya vivió en aquel momento estas canciones.
O sea, más allá de las 6 de la mañana también, o a partir de las 5, yo creo que también la puedes poner, ¿eh? Ya el público ya no es tan exigente.
Claro, hay veces que te dicen, pero ¿qué está sonando hoy? Ni oyen la música, o sea, que es tremendo.
Pero este Sexy Eyes es verdad que se ve claramente que repitieron la fórmula del Saturday Night constantemente, pero con mucho menos éxito. Porque es que el otro fue muy difícil de superar, aunque lo intentó en varias ocasiones. Como curiosidad, también he encontrado esta otra versión de Whitfield.
A ver. El Last Christmas de los Wham.
Sí.
A ver.
Me gustaba más la original porque salía George Michael, pero bueno, no está mal, ¿eh? Hay que irse preparando ya para el turrón, Pulpo.
Desde luego que sí. Es que Last Christmas fue un pelotazo y es una canción que a día de hoy sigue sonando muy bien para Navidad, ¿eh?
De verdad. Y además es que da igual quién la cante. Uh-huh. Cuando la canción está bien vestida, es que es maravillosa, es maravillosa. Uh-huh. Bueno, esto fue en 1997 con su segundo disco, Whitfield 2. Luego sacó alguno más hasta 2012, pero como ya no vendía mucho, se dedicó a escribir canciones para otros artistas del ámbito dance, hasta que en 2018 retoma su carrera como cantante con su verdadero nombre, con Sunny. Entonces creó su sello Sunny Pop y con él ha lanzado un par de canciones. Una de ellas es este Boy and Girls. Pero sí, no es lo mismo.
No.
Ahora Whitfield está más volcada en la producción, hoy por hoy firma temas de música house bajo el apelativo Nan, y mira, este es el rollo que lleva ahora, para que os hagáis una idea.
A ver la evolución. Ella tiene que intentarlo, claro que sí, me parece bien.
Mírala. Uh-huh. Esto se bailará en algún sitio de Europa, seguro, ¿eh?
A ver si lo pone en cadena 100.
Bueno... Tal vez un día de estos nos vuelva a sorprender con otro éxito. De momento, el Saturday Night de Whitfield está de plena actualidad gracias, pues claro, a Aitana, que ha tenido mucho ojo. Y yo estaba diciendo, pero ¿cómo no han sacado una versión ya? Pues aquí está con sus babies. Quiero bailar, perreando
toda la noche. Hay que ver cómo estiran las canciones, las estiran más que un chicle, canciones que ya tienen unos cuantos años y que han significado como un one hit wonder, una bomba de humo, un pelotazo puntual para realizar una gran carrera a alguien.
Sí.
Y que a día de hoy lo sigue explotando y le sigue generando dinero, porque esta canción, si Aitana hace ahora esta versión llamada Las Babies, esa canción sigue ingresando.
Efectivamente, y te digo una cosa, fíjate, yo estaba buscando versiones del Saturday Night y no he encontrado ninguna que se pueda poner en la radio, es decir, ninguna que merezca la pena, porque yo creo que cuando la canción es tan buena y tiene tantísimo éxito y tú la pones hoy en día y te sigue llenando la pista, es muy difícil mejorarla. Pero, chico, Aitana pues lo ha conseguido, fíjate, es la única que se ha atrevido a versionar esta canción.
Bueno, y ahora está haciendo felices a muchas personas de una edad diferente, igual a lo mejor Rosa, la que teníamos nosotros cuando Saturday Night se ponía por primera vez en la radio y nos enganchó. ¿Qué quieres que te diga?
Efectivamente, sí, sí, y además gracias a esto, pues claro, recordamos la original que en su momento, bueno, pues también tuvo muchísimo éxito, y yo gracias a la de Aitana, pues le he puesto a Wifi a mi hijo y también le ha gustado, ¿sabes?
Claro que sí,
mira.
Claro que sí. Bueno, claro. Nuestro One Hit Wonder con Rosa Rosado, pues muy bien, buen trabajo.
Pues nada, que ponedores, hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, pulpo.